Vamos a hablar de un tema que he traído en mi corazón por las últimas semanas y tiene que ver con la mente, con nuestros pensamientos, con cosas del interior, ¿verdad? Cuando usted va al médico y se sienta delante de esa persona, usted inmediatamente sabe, esa persona está educada, esa persona sabe lo que está diciendo, sabe, se ha preparado. Ha dedicado su vida para el estudio de la medicina, ¿verdad? Y puede usted sentarse a gusto, bueno, no a gusto, pero confiado de que esa persona, cuando usted le exprese sus problemas, le exprese sus síntomas, él va a poderle darle un diagnóstico médico adecuado, ¿verdad? Si usted se presenta delante de ese doctor, especialmente, lo tengo que decir, si son de Juárez, pues, no sé, los médicos de Juárez tienen esa tendencia de sentarse y escucharlo, ¿verdad? Aquí de repente entran y en 3 segundos, dale esto, dale el otro y vámonos. Y uno se queda como, espérate, déjame te explico qué está pasando. En Juárez usualmente, no, o sea, yo pienso así, ¿verdad? Es mi pensamiento. Se siente usted, y hay médicos en México tan buenos que usted se sienta y empieza a expresar sus síntomas y de repente hasta sin tener que hacerle estudios, ya sabe lo que está pasando, ¿verdad? Y de repente diagnostican o medican o mandan a darle una receta de, sin tener que hacer estudios. Pero después, póngale que eso no sucede y de repente el médico le dice, a ver, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Qué está pasando? Y uno empieza a decir, pues tengo esto, tengo lo otro, y le sacamos toda la lista, ¿verdad, hermana Luzma? ¿No, verdad? Le sacamos toda la lista y el médico, ¿qué hace? Nos diagnostica, ¿verdad? Y si no lo puede hacer de esa manera, pues nos manda a hacer un estudio de sangre, obviamente, de sangre. Nos manda a hacer un estudio donde nos está doliendo, donde tenemos el dolor. Si es interno, pues nos manda a hacer un sonograma. Si es algo que tenga que ver con los huesitos, con las coyunturas, pues nos manda a hacer una radiografía. Y acá en Estados Unidos, pues nos manda a hacer una resonancia magnética, ¿verdad? Nos meten en ese tubo y ahí sale todo. Entonces ya nos diagnostican, ¿verdad? Nos dan lo que está sucediendo. Y así es. Ahora, ¿qué pasaría o qué pasa cuando yo hablo con una persona como hijo de Dios, como servidor, vamos a decir como un hombre de fe y espiritualmente hablando, cuando yo hablo con una persona y la persona me empieza a contar lo que sucede? Como pastor, yo discierno en mi espíritu lo que está sucediendo, si esa persona está batallando para venir a la iglesia, le cuesta esforzarse, tiene meses que no viene, ¿verdad? Y está batallando, sí quiero, pero no puedo, sí quiero, pero esto me impide, sí quiero, pero mi familia, sí quiero, pero mi esposa, sí quiero, pero mis hijos, ¿verdad? Y empieza a abrirme su corazón. ¿Sí? Incluyendo aquí dentro de nosotros, de repente pues tengo pláticas, obviamente como pastores tenemos pláticas con gente, ¿verdad? Por situaciones diferentes que están pasando y nos sentamos a escuchar. Entonces estamos hablando de cosas del alma, de cosas de lo que sucede dentro de nosotros. Aparte de las necesidades que son evidentes, de las enfermedades que ponemos en las manos de Dios, lo acabamos de hacer ahorita, pero de repente hay cuestiones y lo que sucede en nuestro alrededor y nuestro ambiente como creyentes, más que físico, ¿qué es? Espiritual. Es adentro, en el interior, en nuestra mente. Entonces, por dirección del Señor, en nuestra mente, no es que vamos a decir jamás, usted está haciendo esto, esto, esto. No, jamás. Yo no soy de esa persona. Yo escucho. Escucho, medito y evalúo y oro. Después ya, pero en mi mente, porque es mi responsabilidad, pues hago un diagnóstico espiritual. Si me encuentro esa persona que no tiene mucho, que no viene, que está batallando, que está sufriendo, que sabemos que está luchando, mi diagnóstico es, pues hay un enfriamiento espiritual. Es así. El diagnóstico, yo como pastor, como creyente, nosotros como pastores, el diagnóstico que nosotros podemos platicar, vamos a orar por esto, porque hay un enfriamiento. Y lo que hacemos cada momento, cada día, cada domingo, cada miércoles, cada célula, cada reunión, como iglesia, que entendemos las cosas espirituales, ¿sí? tenemos que estarnos esforzando para que ese enfriamiento pues no llegue. Pero de repente pues sucede. Y te vamos a hablar de todas esas cositas. Todas esas cosas tienen que ver con nuestra mente, con nuestro corazón. Vamos a la palabra. Vaya abriendo su Biblia, por favor. Bueno, de hecho, en Mateo 24, quiero leer una cita, dice Jesús hablando de los últimos días en Mateo 24, de eso habla todo el capítulo. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos, conocemos el texto bíblico, se enfriaría. Muchas personas se enfriarían, ¿por qué? Pues por todo lo que sucede. Vaya abriendo en Efesios, por favor, vaya a Efesios. Yo le estoy dando aquí algunas citas, pero vaya a Efesios, por favor. Ahí vamos a concentrarnos el día de hoy, Efesios 6. Pero Jesús mismo lo dijo, que en los últimos días el amor de muchos se enfriaría en toda la humanidad. Si yo preguntara en este momento, si yo preguntara aquí nosotros, ¿quién de ustedes tiene alguna preocupación? No me levante la mano, yo sé que el 95%, o sea, cualquier cosa, puede además, levante su mano, ¿cómo no? Mire, yo también. Una preocupación de lo que sea, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, con los nietos, en la iglesia, entre hermanos. Yo creo que todos tenemos una preocupación, algo que no está como nosotros esperábamos. Eso, quiera usted o no, eso que nos preocupa. ¿En dónde nos preocupa? Acá y acá. ¿De qué estoy hablando? Cosas de nuestro interior. Mire, ponme ahí por favor, Santi, la gráfica, si la tienes lista. Miren ahí. Estamos hablando en todo el mundo como país, el porcentaje de gente que está pasando en este momento por depresión, estrés o ansiedad. Suecia, el 46% está pasando por una de esas tres cosas. Es bastante. ¿Quién es el segundo lugar? Estados Unidos. Necesitaríamos preguntarle a los chinos qué están haciendo, ¿verdad? Eso es a nivel global, no importar si eres cristiano o no. Preocupaciones, estrés. Mire, el estrés es tan común hoy en día. Ponme otra vez el título, por favor. El estrés es tan común hoy en día que el estrés lleva a la ansiedad. Yo estoy pasando ahorita como muchos males que tengo. Pues así es mi vida, así es mi cuerpo, ¿verdad? Cori dice que yo tengo un botiquín. ¿Qué sientes? Y lo abro mi botiquín. ¿Qué necesitas? ¿Qué sientes? Tengo como 200 pastillas ahí, ¿verdad? Estoy pasando por un problema interno que no tiene que ver nada con la mente, no tiene que ver nada. Y resulta que también es causado en un 70% por el estrés. ¿Cómo puede ser eso posible? Todo ahora lo relacionan con el estrés. Y del estrés se vuelve ansiedad. ¿Por qué se vuelve ansiedad? Porque tenemos una impotencia de no poder cómo ejercer, cómo continuar, cómo mejorar. Esa impotencia en la mente se vuelve en ansiedad. De hecho, muy tristemente, pues existen los ataques de ansiedad. Cuando han experimentado un ataque de ansiedad, yo en un pasado, ¿verdad? Dios me sanó. Pero es bien tremendo. La ansiedad y los ataques de ansiedad, inmediatamente el médico le va a decir, y eso retumba en nuestras mentes, el médico le dice, no tienes nada. Todo está en tu mente. Pero es que me siento morir, se me fue, casi me desmayo porque se me fue el aire, porque... Y el corazón y las palpitaciones y no aguanté y me caí. No tienes nada. Y cuando una persona que no está fuerte en su vida espiritual, esa ansiedad a recibir esa noticia, no tienes nada. Cuando usted siente algo, muchas de las veces de esa ansiedad se vuelve a depresión. Depresión. Y todo lo que le estoy hablando tiene que ver con la mente. Nosotros, como creí, el médico le va a decir, pues le va a restar unas pastillas que son malas para el cuerpo, las pastillas de la ansiedad, las pastillas para la depresión son malísimas porque le trastorna su mente. Yo no lo recomiendo jamás, yo nunca me he tomado una, aunque me recetaron esas cosas hace mucho tiempo, pero Dios me sanó, yo confié en Dios y yo le puedo decir aquí, yo me digo, ¿por qué me está pasando esto? Ahora lo puedo decir por esta razón, porque yo soy testigo que el Señor sana de ansiedad y sana de depresión, 100%, ¿sí? Pero cuando una persona pues está débil, en el interior, la fe le falla, le cuesta por realizar, decir, Señor, te entrego todo esto. Cuando dice, no, pues no va a pasar nada, no puedo hacer nada, esto es así, mi vida es así, mi vida no va a cambiar, es lo que Dios me dio, ni modo. No, yo te la voy a enseñar por qué. Vamos al texto bíblico, por favor. Efesios 6:12 es el texto principal. ¿Me siguen, hermanos? ¿Me están siguiendo? Ok, muy bien. Efesios, lo voy a leer obviamente en la versión internacional, acá está el texto, Efesios 6:12. Y Pablo viene hablando a la carta a los Efesios. Nosotros estamos viendo que Pablo va a visitar esta ciudad, ¿verdad? Y va a crear ahí una iglesia, va a plantar una iglesia. En el capítulo 3, del 1 al 3 habla a la iglesia de Éfeso, habla a los creyentes de Éfeso. Después del capítulo 4 en adelante... Le habla al cuerpo de Cristo en general. Ahí se encuentran estos textos bíblicos muy importantes. Después habla también cómo vivir como hijos de luz, cómo vivir como creyentes. Después en el capítulo 5 habla de los deberes conyugales, de los deberes como pareja, como matrimonio. Y en el capítulo 6 habla, en los primeros versículos del capítulo 6, habla de los hijos y los padres, y después habla ahí de los amos. En ese contexto está hablando de los amos y los esclavos, ¿verdad? Pues eso no tenemos ahorita, pero está hablando de eso. Por eso es muy importante entender los contextos. Ahí está hablando de los amos y los esclavos, que se movía eso en ese momento. Después entra en estos versículos... Del 10 en adelante está hablando de las cosas espirituales, habla de la armadura de Dios. Pero quiero enfocarme, ahorita lo vamos a leer, pero quiero enfocarme en el versículo 12. Dice su palabra así, porque nuestra lucha no es, pues ahí su Biblia va a decir sangre ni carne, esto quiere decir con seres humanos, con los cuerpos, ¿verdad? Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Estamos hablando de puras cosas espirituales aquí. Lo está diciendo, de hecho lo está diciendo, nuestra lucha no es entre seres humanos. Sí, aunque de repente pues hay luchas, ¿verdad? No nos gustaría, pero pues hay malentendidos. Pero aquí está diciendo Pablo, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Quiero solamente traducir algunas palabras en el griego de este texto. Los poderes, es tremendo cuando me voy al griego a traducir estas palabras que está diciendo Pablo, me sorprende mucho. Poderes en el griego quiere decir, en una de ellas, porque tienen muchas definiciones, quiere decir fundamentos. Los poderes malignos es un fundamento en este mundo. Las autoridades obviamente son gobernantes, pero también otra palabra que quiero traducir, potestades que dominan este mundo, estas son obviamente son cuestiones espirituales, son poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales tiene que ver con las cosas del espíritu, del interior, lo que existe fuera de este cuerpo. Y como creyentes es en lo que batallamos, ¿sí? Con las fuerzas espirituales. Y otra palabra que llama mucho la atención y me sacude mi cabeza, las regiones celestes, quiere decir en el griego que es lo que viene de parte de Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo que nuestras luchas, lo que experimentamos y los ataques del enemigo espirituales vienen de parte de Dios? Y así muy sencillo para analizar esto y usted en su casita, mientras usted se vaya durante la semana, ¿acaso hay una cosa que no es creada por el Dios del universo? ¿Acaso hay algo que no es creado por Dios? ¿Habrá algo que se le haya salido de las manos? Todo, todo, absolutamente todo lo que nuestra mente puede pensar y analizar, todo, absolutamente todo, incluyendo el diablo y sus demonios, es una creación de Dios. Si ustedes recuerdan Job, ¿verdad? Que es la referencia que tenemos, que dice, ¿de dónde vienes? Le pregunta a los ángeles y a los diablos, al diablo que venía, que estaba ahí presente dando, pues presentándose delante de Dios, ¿verdad? Con reverencia. ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra. Y habla de Job ahí, y Dios le da permiso. Y conocemos todo el libro, ¿verdad? Dios le da permiso. ¿Qué pasó con Job? Le quitó absolutamente. Bueno, falta una cosa, la esposa. Qué lindas nuestras esposas, ¿verdad? Saben lo que dice, ¿verdad? No lo voy a decir, pero saben lo que dice ahí el texto, ¿verdad? Y después hasta toca su cuerpo también. Pero al final Job en el capítulo 41 dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos espirituales, mis ojos, mi interior te ven. Entonces, ¿qué pasa con aquellas cosas que están atacando nuestra mente? ¿Qué pasa con aquellas cosas que están perturbando nuestra manera de pensar? Y mucha gente cae y se va, se aparta. Otros siguen aquí, pero siguen a duras penas porque no entendemos lo que sucede en nuestras vidas. No entendemos lo que de repente Dios nos pone en nuestro caminar. Y de repente empezamos a dudar, ¿qué voy a hacer con esto? Con esto yo no puedo. Y empieza un enfriamiento. Porque es un problema del interior. Y usted puede orar, puede meterse con Dios, puede pedir oración y de repente usted dice por dentro, pero pues no cambia nada. Y eso, y de esa manera pues empieza a afectar nuestra vida. Como el diablo no puede tocar nuestro interior, como el diablo no puede tocar nuestra relación con Dios, lo que sí va a atacar 100% y en cada momento y todos los días va a atacar nuestra mente. Va a atacar nuestra mente. Y no importa aquí el diablo, creyentes o no, él va a atacar la mente del ser humano. Pero nosotros como creyentes tenemos que tener la habilidad de cómo saber cuando es el enemigo y cuando es Dios obrando en nuestras vidas. Tenemos que saber eso. Por ejemplo, voy a poner aquí unos ejemplos y no me malinterpreta nadie, por favor. Por ejemplo, hablando de los padres. Como padres, y puedo hablar de esto porque hay muchos padres ahorita aquí con niños chiquitos. Como padres, Nosotros tenemos una responsabilidad 100% con nuestros hijos. 100% tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de enseñarles el amor de Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñarles de buscar a Dios en todo tiempo. Tenemos la responsabilidad de conocer, que conozcan a Dios por medio de su palabra. Y más que enseñarles cuando están pequeños, es nuestra responsabilidad que ellos vean nuestro ejemplo en nuestras vidas. No como un ejemplo, no con nomás con decir, no somos generales en el arma diciendo haz esto y ponte a orar y esto, que no, primero lo tienen que ver en nosotros cuando son chiquitos. Y así cuando están grandes y se han ido, han dejado el nido, usted, aunque duele si están separados de Dios, duele, porque son sus hijos, sangre de su sangre, le duele que anden en lugares que no conviene, que anden perdidos. Le duele, pero iglesia, yo le quiero decir, si esa es su situación, usted tiene que estar tranquilo y tiene que confiar en Dios que usted plantó la semilla y que a su tiempo, tarde que temprano, esa semilla va a dar fruto. Y usted tiene que estar tranquilo que ustedes hicieron todo lo posible y lo que estuvo en sus manos para enseñarles con su testimonio, enseñarles con su vida cómo amar a Dios. Y tiene que estar tranquilo, aunque duele, sí duele, pero tiene que estar tranquilo. Pero tenemos el otro lado. Que usted no hizo lo que le correspondía. Nunca lo vieron orar o muy de vez en cuando. En situaciones difíciles le ganó el coraje, le ganó esto, le ganó lo otro. Y los niños chiquitos viendo todo, bien todo. No le enseñó con su esfuerzo, con su ejemplo, a duras penas venía a la iglesia, nunca lo veía hincado orando, nunca lo veía leyendo la palabra. Pasan los tiempos, pasan los años, esos jóvenes crecen, se van. ¿Qué cree que va a hacer el enemigo? Va a bombardear su mente. La va a atacar con todo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no lo va a ir con suavemente, no, él lo quiere matar. Quiere matarlo a usted, quiere matar su matrimonio, quiere matar sus hijos, se los quiere llevar al infierno. Es lo que el diablo quiere hacer y va a atacar tu mente. Mira cómo andan tus hijos. Y eso a usted le va a calar porque dentro de su interior sabe que no hizo lo que le correspondía. Y lo triste es que ya no puede hacer nada. Mi consejo para esta situación, ¿qué es? Orar sin cesar. Orar, orar, orar y reconocer: Señor, he cometido errores, cometí errores. Y lo voy a seguir cometiendo, pero te pido en tu misericordia que tú los salves y que los alcances donde quiera que estén. Y así juega el enemigo con nuestra mente. Ahora en el matrimonio también. Como hombres, somos sacerdotes de nuestro hogar. 100%. Yo soy sacerdote de mi hogar. Yo tengo que identificar cuando hay un ataque del enemigo y quiere meterse ahí nuestras discusiones, nuestras pláticas. Yo identifico y le digo a mi esposa: hey, es el enemigo. ¿Sí lo ves? ¿Sí ves que es el enemigo? Y dejamos que el Espíritu Santo obre. Yo como sacerdote de mi hogar, yo tengo que estar alerta noche y día, clamando, buscando a Dios para no permitir que el enemigo pueda meterse ahí. Ni en nuestras conversaciones, ni en nuestro hogar, ni con nuestros hijos, ni nada. Esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad como hombre, como sacerdote de mi hogar, de mis hijos, de mi esposa. Mi esposa yo le tengo que demostrar ahora, no nomás como un machista. ¿Haz esto? No. Muchas veces yo me he tenido que tragar mis palabras, guardar mi temperamento y decir, aunque diga, no dijiste nada, te quedas. No importa, ese es mi testimonio y dejo que el Espíritu Santo obre a través de mí. Aquí está ella delante de mí. Así. Y cuando se me sale la vena de aquí del coraje, de aquí lo que siento dentro, aquí, Señor, obra aquí. Porque es muy fácil decir, bueno, te pido perdón por todo lo que te dije y todas las burradas que te dije. Pues sí, pero no pasó la prueba. Porque en el momento es cuando uno tiene que permitir que el Espíritu Santo obre en ese momento, ahí. En ese momento, si no, no hemos pasado la prueba. Tenemos que controlarnos como creyentes, controlar nuestros pensamientos, porque de aquí se calienta la cabeza y uno dice cosas que van a lastimar y después nos vamos a arrepentir de lo que decimos. Yo sé que están muy serios, pero esto es. ¿Y qué pasa? Ahí está el enemigo a los varones. ¿Ya ves? ¿No has cambiado? ¿Eres el mismo ogro de siempre, la misma persona? ¿Te enojas ahora? Pues no dices malas palabras, pero te enojas y lastimas con tu boca. Y ahí empieza. ¿Qué está atacando nuestro cuerpo? Nuestra mente. Nuestra mente, el enemigo es muy astuto. Entonces, ¿qué hacemos para fortalecer nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La vida espiritual se fortalece con las herramientas que Dios nos dio. La vida del interior se fortalece, nuestra mente se fortalece, nuestra vida espiritual se fortalece, se hace grande, se hace fuerte con lo que Dios nos dio. Número uno. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Obviamente que la palabra de Dios, pero nos dio su paz. La paz de Dios es una promesa. Isaías 26:3. Todos lo conocemos, es uno de los versículos de la semana. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué dice el texto principal? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Mira lo que dice Juan 16:3. Yo les he dicho estas cosas para que en mí, dice Jesús, en mí tengan paz. Y luego dice, en este mundo afrontarán aflicciones, Juan 16:33. Aflicciones, pero dice, anímense, porque yo he vencido al mundo. El texto principal otra vez. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra seres humanos, sino contra potestades, contra autoridades, contra las acechadas, bueno, dice contra potestades que dominan este mundo. Pero Jesús está diciendo, yo he vencido al mundo. Este mundo tiene un señor que es el diablo, el padre de mentira, que vive en este mundo que Dios creó. Pero a este mundo que Dios creó, él mismo lo vence, pero lo que está haciendo es permitiendo estas cosas para nosotros como creyentes, en lugar de estar renegando, en lugar de estar separándonos de Dios, lo que tenemos que hacer como creyentes que creemos en el Señor y en las cosas espirituales, esto debe de fortalecer nuestra vida. Esto tiene que hacernos crecer. Porque en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, de la angustia, en el momento que estamos luchando, que nuestro espíritu está queriendo luchar contra el enemigo, en ese momento, si creemos en Dios, si creemos en sus promesas, si creemos que el Señor me da su paz, vamos a crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Así anda el ladrón. Buscando, robando. Dice, el ladrón no viene para más que para robar. ¿Qué quiere robar? ¿Nuestro carro? ¿Qué quiere robar nuestra troca, nuestra casa, nuestras cuentas de banco, qué quiere robar nuestros zapatos, nuestra... ¿Qué quiere robar? ¿Qué quiere robar el enemigo? ¿Qué es lo que quiere? Ahorita ya en un ambiente cristiano de creyentes, ¿qué es lo que quiere robar el enemigo? Nuestra paz. Y lo dice matar. Nos roba la paz, después que nos roba la paz, nos aleja de Dios y inmediatamente ¿qué hace? No se va a esperar, nos va a matar espiritualmente, nos va a matar a sus hijos, va a matar a su matrimonio, va a matar todas las cosas. Él no se va a detener, estas son cosas serias, amada iglesia. Él quiere robarte la paz, quiere robarte tu tranquilidad, quiere robarte tu interior, quiere robarte lo que está allá adentro, el creer en Dios, y después que te roba, que te quita eso, que te debilita, te mata. En los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriaría. Aquí está todo. Te quiere destruir. Pero dice el texto, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Tenemos que tener claro que la salud espiritual, la salud de la mente, es parte de nuestra herencia como hijos de Dios. El enemigo nos quiere tener ocupados con otras cosas y con tantas cosas que hay hoy en día. Muchas cosas, hay mucho que está sucediendo en el mundo entero. Hay muchas cosas, más cosas en la sociedad, en el gobierno, en los trabajos, con la gente, las enfermedades, el medicamento, los nuevos presidentes. Todo eso está usando el enemigo para apartarnos de lo que es Dios, para apartarnos de la necesidad de confiar en Dios, para estar luchando porque estamos peleando con todas estas cosas y en el trabajo, en la sociedad, y que los homosexuales y las lesbianas y que esto y que los niños y todo eso nos está desviando, nos está apartando de tener nuestra mente clara de quién es Dios, y por eso el enemigo ataca nuestra mente, que nuestras emociones, para traernos muerte espiritual. Quiere matar nuestras relaciones con Dios, quiere matar nuestros sueños, quiere matar, destruir nuestros planes, quiere destruir nuestras relaciones con nuestros hijos. Quiere matar, destruir nuestros matrimonios, nuestras familias. Dice el texto, Dios vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y esta vida en abundancia incluye tres cosas. Nuestra salud espiritual, lo más importante aquí adentro de nuestra mente, nuestra salud espiritual. En nuestras emociones, buenas, incorrectas y de todo, de sentimientos y de arranques y de todo, incluye también tener paz dentro en nuestras vidas, porque siempre vamos a pasar aflicciones, siempre vamos a pasar angustias. Dice el texto en Filipenses 4, 6 textos que hemos leído, que hemos aprendido, por nada estéis afanosos en la Reina Valera. Quiero leer la versión internacional. Dice, no se inquieten por nada. Acá está. No se inquieten por nada. Más bien, ¿sí entienden? No se inquieten, no se perturben. No se emocionen ni a favor ni en contra, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones. Ahorita lo acabamos, por eso quise hacer esta oración ahorita. Saúl y Yara, no se inquieten, no se preocupen. Más bien, en toda ocasión, desde el día uno hasta el día después, con oración y con ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Ya obró? No, todavía no. Estamos confiando en Dios, pero denle gracias. Esto quiere decir, nos sometemos a su cuidado, nos sometemos a su voluntad. Que pase lo que pase, Señor, tú eres grande. Pase lo que pase en mi vida, Señor, tú eres grande. Pase lo que pase en mi matrimonio, tú eres grande. Pase lo que pase en nuestros cuerpos, tú eres grande. Y hasta el último día de mi vida, Señor, yo te voy a glorificar y te voy a dar toda gloria, toda honra y toda alabanza. Porque no depende de lo que sucede, depende de ti. De que eres grande. Si logramos hacer eso, dice diciendo el texto bíblico, y la paz de Dios. Ahí entra lo espiritual, ahí entra nuestra confianza, ahí entra que somos creyentes, ahí entra que entendemos que somos hijos de un rey soberano que tiene todo en control y nada se sale de su control, nada. Ahí entra entender nuestra vida por dentro, en nuestro interior, y dice su palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa las cuestiones, que sobrepasa el diagnóstico médico, que sobrepasa lo que mis ojos no pueden ver. Cuidará sus corazones y su mente en Cristo Jesús. ¿Podemos decirle gloria a Dios por eso? Bendito sea su nombre. Como hijos de Dios, Dios está presente en todos nuestros asuntos. Dios está presente ahorita, aún en nuestras circunstancias, aún en nuestros dolores, aún en nuestras tristezas, aún en lo que sucede. Dios está presente. Y si Dios está presente, que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, Él también, tenemos que confiar que Él también está en nuestro futuro. No va a cambiar. ¿Por qué desperdiciamos nuestro tiempo en angustias? El médico otra vez, terrenal, no vas a cambiar nada. Aunque te preocupes, te estreses, te den ataques de ansiedad, no vas a cambiar nada. Y la gente que no conoce a Dios, pues se hunde. En los medicamentos depresivos se hunde, en la soledad, en los ataques de ansiedad, se hunde, pero nosotros que entendemos las cosas, tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que tener paz en nuestras vidas. Como seres humanos se ha creído que la tranquilidad y la paz solo está cuando las cosas salen como nosotros queremos. Pero cuando realmente, de una manera sincera, estamos conectados con Dios, la paz con Dios, no es cuando se termina la tormenta. La paz de Dios es durante la tormenta, vamos a tener paz. Les mandé un devocional entre semana en las redes, en el Facebook e Instagram, que puse ahí hablando del texto este. Cuando Jesús está en la barca ahí durmiendo, está durmiendo, hay una tempestad de una locura y una, yo no puedo darme una vuelta porque me mareo, no puedo ni siquiera decir esto porque me mareo, así es mi mente, así funciona, no lo puedo cambiar, no puedo hacer nada. Entonces trato, pues no me meto en eso, no me doy vueltas, ¿verdad? No me gusta el volantín, pues no me gusta el volantín, al coli es una locura, ay, yo nomás de ver. Está sucediendo todo esto y Jesús está en la barca tranquilamente durmiendo. Está tranquilamente durmiendo. Jesús está ahí demostrando que la paz de Dios no es cuando termina la tormenta, no es cuando pase la tempestad. La paz de Dios en nuestra vida espiritual es durante esa trayectoria, durante esa tormenta. Esa es la paz de Dios, que vamos a confiar en Él. Y lo que suceda después es una victoria para nosotros. Una victoria para nosotros. Aleluya. Número dos. ¿Cómo encuentro la paz de Dios, hermanos? ¿Cómo la encuentro? Número dos. Mira lo que dice ahí. Meditar en la palabra. Hablamos un poco de esto el miércoles, los que vinieron. Meditar en la palabra nos da paz. Es como estar de acuerdo con Dios. Cuando tenemos preocupaciones, si confiamos en lo que la palabra dice, no es como, sino así es. Cuando abrimos la palabra, es Dios. No ha llorado con leer un texto bíblico, no ha llorado, no es impresionante que usted no sabe qué hacer, no sabe lo que está sucediendo y de repente abre la bendita y poderosa palabra de Dios y nos dice qué hacer, ahí escrito en un libro, en unas letras se convierte, no nomás uno está leyendo esas letras, esas palabras, sino esas palabras y esas letras, esos puntos y esas comas se convierten en una conversación espiritual con Dios. Y cuando creemos realmente con todo el corazón, con nuestro interior, de que el Señor está ahí porque Él permitió esta palabra, se hace una conversación con Dios y Dios nos habla en nuestro espíritu. Ya nos levantamos. Ya pasó. Ahí está la respuesta. Nunca se aparte, Josué 1:8, versículo de la semana también, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y después de guardar, después de entender, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si logramos hacer todo esas dos cuestiones, guardes y hacer, entonces, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. ¿Cuántos podemos creer en esta palabra de Dios? Todo te saldrá bien. Ahora, yo que tengo que introducir algo aquí. No es carnalmente muchas veces. Ay, hermano, ¿por qué te dicen que es muy bonito y todo, pero pues no ha cambiado mi situación? Pero no ha cambiado nada, sigo en las mismas. Es espiritual. Jesús habló con Nicodemo, hablando de lo que él venía a hacer, a traer el reino. Él no entendía que tenía que nacer de nuevo, pero ¿cómo puedo entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo, como un hombre viejo o de mi edad, puedo regresar otra vez? No es, estamos hablando de cosas carnales, estamos hablando de una salvación interna, de una salvación espiritual. Y si la palabra me dice que todo va a estar bien, yo tengo que creer que todo va a estar bien, porque si mi espíritu está bien, todo lo que me rodea va a estar bien. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor por esa palabra? Quiero leer, mire, palabra de Dios, algunos salmos que quiero leerle en esta mañana. Salmo 119, 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, en la palabra. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, palabra. No me olvidaré de tus palabras. Salmo 113, 1 al 3. Alabad, siervos de Jehová, alabad su nombre, el nombre de Jehová, perdón. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Dios. Ahora yo quiero detenerme aquí poquito. Desde ahora y para siempre, el salmista, desde ese momento, el salmista está diciendo, y para siempre, hasta el día de nosotros. ¿Qué tanto no ha pasado desde entonces hasta ahorita? ¿Cuántas muertes, cuántos asesinatos, cuántas guerras, cuánta tribulación, cuántas bombas, cuántos niños muriendo, cuántos huérfanos, cuántas viudas? ¿Qué no ha pasado? Eso es en toda la humanidad. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Buenas, caídas, malas, un roller coaster, ¿verdad? Ha pasado muchas cosas, buenas y malas. Gracias a Dios porque estamos de pie. Bendito sea Jehová desde ahora y para siempre. Si no está muy claro, desde el nacimiento del sol. Aleluya. Desde que abrimos nuestros ojitos como creyentes, desde ese momento que el Espíritu Santo nos despierta, iglesia, por favor, desde ese momento, aquí adentro, ahí están sus pensamientos y el Espíritu Santo y usted solamente. Su esposa está dormida, sus hijos están ahí o no están ahí, están por otro lado, pero ahí en ese momento, muy dentro, en el interior, en el corazón, aquí adentro, aquí donde se encuentra Dios, donde hay una conexión en mi espíritu con su espíritu y que entiendo los tiempos y que entiendo las cosas ahí, desde que sale el sol, Señor, te alabo. Tal vez no puedo hacer nada, tal vez hay impotencia, tal vez hay dolor, tal vez hay tristeza, tal vez hay preocupación en mi vida. Pero desde el momento que abro mis ojos, yo te doy toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, porque nadie se sale de tu control, porque yo quiero confiar en ti. Ayúdame, incredulidad, ayúdame, Señor, a ser santo como tú. Ayúdame, Señor, yo me pongo en tus manos. Yo no puedo hacer nada, pero en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos encomiendo mi matrimonio, en tus manos encomiendo mis hijos, en tus manos encomiendo esta situación, esta persona que está en una cama, en tus manos encomiendo mi cuerpo que está lleno de dolor. Pero sea tu nombre glorificado desde ahora y para siempre, desde que abro mis ojos hasta que me los cierro, sea el nombre de Jehová bendito. Por último, la palabra shalom significa paz en hebreo. En su sentido original, shalom es tener, es paz de Cristo. Paz de Cristo. La paz de Cristo se puede describir como estar completo. La paz de Dios quiere decir que no hay nada quebrantado, que no hay nada roto espiritualmente. La paz de Dios, de nuestro interior, de acá adentro, de acá, eso no lo puede tocar el enemigo. Pongamos barreras espirituales. Pongamos barreras que bloqueen todos los dardos del enemigo. ¿Lo quiere ver? Al texto principal. Vaya conmigo al texto principal. Desde el versículo 10 en adelante. Por último, fortalézcanse con el gran poder. Efesios 6, del 10 en adelante, Santi. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes, en los lugares espirituales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Ya ven cómo agarra rumbo este el texto ahora? Manténganse firmes, ciñendo con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, y el calzado, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual podemos apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Levante su Biblia conmigo. La espada del Espíritu, que es la bendita y la poderosa palabra de Dios que tenemos aquí, y vamos a derrotar todo lo que venga en contra de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de la iglesia, de nuestras familias. Con la palabra de Dios vamos a proteger nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, que siga hablando a nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Padre mío. Póngase de pie, amados hermanos. Aquí se acaba el mensaje, pero aquí empieza nuestra vida. Aquí se acaba el consejo de su palabra. Ahora, como humanos, como seres humanos, como creyentes, es menester que pongamos por obra lo que hemos aprendido. Yo quiero que levante sus manos conmigo y que repita estas palabras, por favor, ahí en su interior, en su mente, si quiere o quiere decirlas. Dígale: Señor, en esta mañana yo me presento delante de ti, entendiendo que eres grande, entendiendo que eres soberano, entendiendo que nada se sale de tu control, y yo someto mi vida, mi espíritu, aún mi cuerpo ante ti en humildad, reconociendo tu grandeza. Ahora, Señor, como tu hijo, entendiendo que tú eres mi padre, clamo a ti: ayúdame, ayúdame. Quiero ser diferente, quiero agradarte, Señor, quiero buscarte con todo el corazón, quiero entender los tiempos, lo que está sucediendo en mi alrededor, y quiero entender que en este momento, a través de todas las cosas que suceden a mi alrededor, yo no me quiero enfriar. Aún más, En medio de este caos, quiero alabar tu nombre, quiero exaltar tu nombre. Ahora hable con Dios, usted solito, hable con Dios. Dígale ahora sí lo que está sucediendo acá adentro, en su vida, en su matrimonio, en su familia, en lo que usted batalla. It's okay, todos batallamos, pero este es el momento de venir a Dios y decirle: Señor, aquí yo te presento en aquello que batallo, yo te lo entrego, yo no lo quiero llevar, no quiero salir igual, no quiero salir de aquí cargando lo mismo, no quiero, Señor, no quiero. Yo entiendo que tú eres grande y poderoso. No quiero, Señor, ayúdame. Yo te quiero entregar, yo entrego, yo me despojo, yo rompo todo aquello que el enemigo quiere perturbar dentro de mí. Yo amo, yo perdono, yo abrazo, yo me comprometo, Señor, contigo. ¿Por qué no cantamos? Ya para ser despedidos. Aleluya. Dígale, 2 minutitos más.
Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz.
Dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dígalo.
Tú eres mi sustento.
Dígalo.
Y tú mi creador. Y la única palabra.
Dígalo, esta parte.
La tienes tú. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador.
Dígalo con todo el corazón.
Y la última palabra la tienes tú.
Señor,
tú eres mi sustento.
Con todo el corazón.
Y tú mi creador.
La última palabra, Señor.
Y la última palabra.
La última palabra no la tiene el médico, no la tiene el gobierno. No la tiene el problema, ni el patrón de su trabajo. La última palabra la tiene Dios. La tiene Dios. Escucha.
Tu respuesta, Dios. No quiero ahogarme. No quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote en mí. Respuesta, Dios, no quiero ahogarme.
Dígalo.
No quiero ahogarme en mi humanidad. Tú
dígalo.
Eres Señor. Tú eres mi sustento.
Tú eres mi sustento.
Y tú mi creador.
Tú eres el creador de todas las cosas.
Y la última palabra la tienes tú.